les voy a hablar sobre las relaciones. ¿Cómo se desarrollan las mismas? ¿Habiendo o no empatía? Muchas veces vosotros tenéis una excelente relación a nivel afectiva de pareja o bien a nivel de amistades. La intensidad en las relaciones, la empatía en los contactos, es independiente de la antigüedad de las mismas. Hay relaciones que llevan años con una empatía menor que otras que llevan menos tiempo. Mas es cierto que en las relaciones los contactos asiduos permiten no solamente conocer de esa persona con la que tratáis, sino también con su entorno. Es más sencillo en una convivencia de pareja, puesto que os tratáis día a día y de esa manera conocéis a todo el entorno de la otra parte. Porque cuando conocéis a una persona podéis profundizar en ella, en su carácter, temperamento y forma de ser. Pero tal vez no sepáis nada de su historia en esta vida. ¿Cómo ha sido la relación con sus padres, su infancia, su juventud? Por lo tanto, lo que sabéis no es mucho. Es lo que la persona os está mostrando en ese momento. En una relación de pareja sucede exactamente lo mismo. Podéis estar en una relación 5, 8, 10 o 15 años, pero quizá no sepáis cómo era esa persona antes de que la conocierais. Su trato, su carácter, su personalidad. ¿Conocéis a la persona actual? Y muchas veces esa persona que conocéis tiene altibajos de conducta o altibajos en su escala tonal. Esos altibajos, si bien aparentemente son provocados por situaciones actuales, laborales, familiares, personales o económicas. Pero eso arrastra una formación previa. Esa formación previa de cuando aún no conocíais a la persona es la clave de cómo esa persona se comporta hoy, cómo confronta las cosas hoy, cómo os trata hoy. Es verdad que muchas personas van evolucionando y no son las mismas, de alguna manera, a como eran años atrás. Mas siempre queda un resabio de aquella persona que era, que os descoloca, porque no sabéis cómo interactuar con ella en momentos de crisis. Momentos que pueden ser superados o no. Quizá es más fácil en las relaciones de amistad, puesto que podéis conocer un amigo, una amiga, podéis tener un trato especial y, sin embargo, no conocéis cómo era, cómo estaba su relación con su familia, cómo se fue formando, cómo fue creciendo, cómo fue amoldando su experiencia a su carácter. Por lo tanto, conocéis, como dije antes, lo que os muestra ahora. El hecho de no convivir permite de alguna manera un mejor trato. En las relaciones de pareja es distinto, pues la misma convivencia generalmente puede desatar o bien un conflicto o bien que se logre un acuerdo. Generalmente, en las convivencias es donde se muestran las diferencias de caracteres, diferencias que pueden ser irreconciliables. Esto no significa que necesariamente se produzca una ruptura, pues puede haber amplitud de criterio y acordar situaciones, acordar momentos, sin necesidad de quiebre. Vosotros, al ser seres vulnerables, por el mismo estado físico en que os estáis, os hace presa fáciles de vuestros roles. Y lo que puede ser un acuerdo permanente se transforma en una simple tregua que se quiebra en cualquier momento donde haya una crisis. Es muy difícil en la convivencia mantener una armonía estable y permanente, salvo que una de las partes ceda una y otra vez. De esa forma, es un acuerdo desequilibrado, porque el acuerdo verdadero es aquel donde ambas partes o bien ceden o bien acuerdan totalmente, que es casi imposible en vuestro plano físico. Obviamente que hay casos en los cuales se da con un 100% de eficacia. En el caso que os nombraba, donde una de las partes cede, esa misma parte está en desventaja, puesto que la otra gana ese terreno cedido y lo sostiene de tal manera, impidiendo que la otra persona lo recupere. Es como en una batalla de roles donde se conquista territorio. Es casi imposible que aquel ser que haya cedido recupere lo perdido. Solo se logra un acuerdo real habiendo amplitud de criterio, que ambas partes se escuchen, que ambas partes se entiendan, que ambas partes se comprendan. Y si ambos tienen un desafío en común, ambos deben resolver, que no caiga solamente el peso sobre los hombros de una de las partes, pues ese acuerdo estaría, como decís vosotros, tomado con pinzas. Qué difícil para quienes estáis en el plano físico es conocer a una persona. Como comenté al comienzo, podéis saber todo de la misma, por sus gestos, saber si está feliz, si está contenta, si le agrada lo que ve, si tiene armonía o no. Pero el hecho de no saber su historia, de no conocer su pasado, es como que algo queda en blanco en ese libro. Claro que no es necesario conocer el contenido de esas hojas en blanco, puesto que una convivencia real, en pareja o en amistad, se arma desde que se conocen en adelante. Simplemente esos párrafos faltantes, esa escritura ausente, hubiera ilustrado a la persona para resolver los momentos en que la otra parte entra en crisis, no sabiendo vosotros por qué, no sabiendo vosotros qué causó esa crisis. Porque reitero, puede ser un tema del momento, personal, familiar, que traiga conflicto. Pero muchas veces ese conflicto no es tanto como para que la persona estalle en una crisis inadecuada, en una crisis que puede ser irregenerable. Es muy importante el trabajo del diálogo, conocer a la otra parte, entender a la otra parte, sincerarse ambos en el diálogo. La sinceridad, la claridad, permite una mejor resolución ante cualquier crisis que se presente en la convivencia. Deseo dejar aclarado que aún en aquellos seres que tienen amplitud de criterio, la crisis puede estallar de terceras personas, familiares, hermanos o hijos. Y si no estáis equilibrados, y si no habéis acordado para resolverlo en común, vendrá el desequilibrio. Nunca puede haber una solución duradera en una crisis cuando una de las partes lleva más peso que la otra. Lo mismo salvando las distancias en una relación de amistad, de negocios o de lo que fuese. Sincerarnos. Primero, con vosotros mismos. Sincerar la propia conciencia, el propio entendimiento y comprender hasta dónde podéis. Porque también se puede dar el otro caso, que una de las partes que se cree más fuerte pueda querer llevar parte del peso de la otra. Llevando el desequilibrio a propósito, creyendo que de esa manera la situación será más llevadera. No es así. No debéis coger la responsabilidad del otro, cada uno con su responsabilidad. Y en el caso de que la familia sea en común, la responsabilidad debe ser en común, como en el caso de hijos, como en el caso de hermanos. Nadie debe ser causa común con el otro si el otro no está preparado para ello. Nadie tampoco debe hacerse cargo de la responsabilidad del otro si el otro no lo ha dicho. Porque podéis cometer el error de acostumbrar a la otra parte a llevar su peso. Y de la misma manera que comenté antes lo del terreno perdido, la otra parte, en este caso, ya no querrá el peso que le fue quitado. Porque sus roles se acostumbraron así, a estar livianos de responsabilidad. Ningún ser en vuestro plano físico tiene la perfección, pero sí podéis lograr la coherencia y el entendimiento de acordar, de equilibrar, de entender, de respetar. Todo empieza por uno. Es la única manera de que luego estéis mancomunados.